Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Semana clave para el fiscal general del Estado, que pasa por el Supremo. El miércoles, Álvaro García Ortiz declarará como investigado por un presunto delito de revelación de secretos de datos tributarios confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y ojo, porque se puede dar la circunstancia de que lo haga ya sin ser el máximo responsable de la Fiscalía, si mañana martes prospera el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales contra su nombramiento hace 2 años. Patricia Rossetti.
Declaración confirmada porque el juez instructor rechaza el recurso de García Ortiz de aplazar su comparecencia del miércoles hasta que no declare el novio de Ayuso. El juez Hurtado lo considera innecesario. Le sorprende tal petición porque la práctica enseña que el testimonio de una acusación, más que favorecer, perjudica al acusado. Tampoco accede el juez a intervenir el móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. No entiende qué incidencia puede tener para la investigación que Rodríguez difundiese la textualidad de otro correo electrónico. Y mañana la Sala de lo Contencioso del Supremo delibera sobre el recurso presentado por la PIF contra el nombramiento de García Ortiz como fiscal general. Considera que su actuación en favor del gobierno no se ajusta a la ley. La sala tiene intención de adelantar el fallo, aseguran a COPE fuentes jurídicas, y en caso de estimar el recurso y anular el nombramiento no afectaría a su declaración en el Supremo como imputado, porque García Ortiz es fiscal de sala y los fiscales de sala están aforados ante el alto tribunal.
Y el gobierno pretende volver a presentar el decreto ómnibus sin trocearlo. El PP ya ha mostrado su disposición a apoyarlo si en este solo figuran la revalorización de las pensiones, las subvenciones al transporte público y las ayudas a los afectados por la dana. Pero fuentes populares aseguran a COPE que el Ejecutivo solo está negociando con Junts. Maribel Sánchez.
Porque los de Puigdemont pueden cambiar su voto al sí en cualquier momento, nos dicen, en cuanto consigan que Sánchez les conceda otra de sus exigencias, por ejemplo, en inmigración. Son los votos que el presidente del gobierno anuncia que está buscando debajo de las piedras y que en el Partido Popular saben que solo los pueden encontrar en Waterloo. Lo están negociando a marchas forzadas y en exclusividad, porque los populares niegan haber pactado el no al decreto ómnibus con los independentistas catalanes. Pero es que tampoco están negociando ahora con ellos ni con el PSOE. Es lo que explica Feijóo en estos momentos a los ancianos de una residencia en Córdoba, a los que asegura que luchará para conseguir la revalorización de sus pensiones, como también la subvención al transporte público, pero sin que las incluyan en un cajón desastre junto a la protección legal a los ocupas o la concesión de un palacete en París a otro de los socios de Sánchez.
Y el viento es protagonista hoy. Vientos de hasta 90 kilómetros por hora son los que este lunes deja la borrasca Herminia a su paso por prácticamente toda España. Se deja notar especialmente a esta hora en la costa gallega, la costa cantábrica, además del sur de Aragón y el este de Castilla-La Mancha y Andalucía.
Tranquilo, hombre, tranquilo.
Muchísimo viento. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
La buena noticia es que estas rachas de viento hacen que el precio de la luz haya caído a su nivel más bajo de los 2 últimos meses.
Y es que las renovables están a pleno rendimiento. El 90% de la demanda eléctrica de hoy se está cubriendo con energías limpias. La mitad procede de los molinos de viento, la generación eólica, también la hidráulica y la nuclear están jugando su papel, y eso nos evita tener que tirar demasiado de los ciclos combinados de la quema de gas, que es la tecnología más cara. Así, el precio medio mayorista de la luz se ha hundido hasta los casi 22 euros megavatio hora, y el nivel más alto apenas va a superar los 53 euros entre las 7 y las 8 de esta tarde. Aún así, el precio medio del mes supera los 103 euros megavatio hora por el déficit de renovables que venimos arrastrando desde otoño, algo que estamos notando en una factura que está superando los 100 euros para un consumidor medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es este un lunes con protagonismo para el seleccionador Luis de la Fuente, Bruno Casar.
Sí, porque tal y como avanzamos el pasado jueves aquí en COPE, hoy el seleccionador va a ampliar su contrato al frente de la selección española de fútbol. Isaac Fouto.
La Federación Española de Fútbol va a anunciar en el día de hoy la renovación del seleccionador Luis de la Fuente hasta el año 2028. A esta hora se reúne la junta directiva de Rafael Louzán en la Federación. Es uno de los puntos del orden del día. A las 5 de la tarde va a haber un acto con rueda de prensa del seleccionador para anunciar esa renovación, insistimos, hasta el año 2028, con una sustancial mejora de contrato en lo económico.
Gracias, Fouto. Esta noche ponemos fin a la jornada en primera división a las 9 en tiempo de juego con el Alavés Celta, duelo del que van a estar atentos los equipos de la zona de descenso, porque los de Coudet marcan ahora mismo la permanencia y podrían aumentar esa renta que afectaría directamente a Español, Valencia y Valladolid. Mientras tanto, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça miran ya a la última jornada de la fase Liga de la Champions, donde se van a decidir las posiciones para las próximas eliminatorias. En el Barça, informa Elena Condis que tras causar baja en el partido de ayer ante el Valencia, Pedri ya está entrenando con normalidad con el resto de sus compañeros.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. En la A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y 9 minutos, estamos en Herrera de Gran Canaria. Ahora mismo se acaba de caer un bolso que ha hecho tal estropicio que me ha hecho pensar a mí, Pepa Luzardo, unos días. ¿Qué es lo que llevas en ese bolso? No, no, pero todo, todo, cuando dicen todo, es todo, por cómo ha sonado. Sí, sí, es verdad.
Mm-hmm.
Es verdad, chicos, Lidia Cáceres, ¿cómo estás? Buenos días.
Lo que no está escrito.
Bueno, pero oye, no has contestado a mi pregunta. ¿Qué llevas exactamente aquí para que hayas sonado tanto?
El monedero, el teléfono para poner aquí todo.
La tablet que pesa lo suyo.
Sí, sí, de verdad.
Para cuando hablo mucho me da la boca seca.
Joder, pero hemos traído las pastillitas de menta de la moneda de un kilo cada uno. Bueno, Pepa Luzardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Mira, bien. Sí. Bien. Bueno, semana de pleno, con lo cual, bueno, con 20.000 historias. Uh-huh. Aparte de lo que surge a nivel nacional, que sabes que nos va marcando la agenda y muchas veces las tertulias, ¿no?
Hay cosas que están pendientes de resolver y que afectan a muchas personas, y unas de ellas son económicas, las otras también son económicas, pero afectan también la parte cultural de Gran Canaria. Vamos a empezar por las primeras, que en este caso son las pensiones, que no se suben en este país. Se supone que era un 2,8 para las contributivas, hasta un 9% para las no contributivas, que son las más pequeñitas, ¿verdad? Y de momento parece que no hay acuerdo. Unos proponen una fórmula, el gobierno propone otras, pero entre Pinto y Valdemoro no se aprueba adelante, perdón, no se saca adelante la medida, y por lo tanto los pensionistas van a tener una pérdida de poder adquisitivo considerable si se le suma además lo que es el incremento de los precios, que continúa al alza. A ver.
Bueno, primero, yo creo que esto se tiene que arreglar de una manera u otra, o sea, o por las buenas o por las malas. Me refiero que lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es hacer un nuevo decreto o aprobar, creo que es mañana, una proposición de ley, que es lo mismo que una ley, que te obliga a tramitar la subida de las pensiones, ¿verdad? Que ya el gobierno, te lo digo porque se lo mandaron a mi madre, le mandó la cartita esta, creo que fue en diciembre, donde le comunicó que a partir del día 1 de, que a partir de enero, cuando reciba la nómina de enero, que yo creo que también debe estar ya, se habrá pagado en estos días, iba a tener el incremento correspondiente. ¿Qué pasa aquí? Que Sánchez lo que ha hecho es, ha metido, por eso se llama ómnibus, muchas materias que no tienen nada que ver una con otra, una en las que el Partido Popular está de acuerdo y otras en las que no. Y además encima no se sentó a consensuarlo antes, sino que lo aprueba y lo manda, ¿no?, al Congreso. Entonces, claro, cuando no tiene ni siquiera el respaldo de sus propios apoyos, que era Junts, entre otros, pues evidentemente tenía la duda, ¿no?, de si iba a salir o no. Total, que el Partido Popular, yo creo que como buen criterio, porque además hay otro decreto, iban cuatro, ¿no? Hay uno que sí se aprueba, y el que sí se aprueba es el que tiene que ver con la fórmula para el futuro de las pensiones. Déjame solamente terminar una cosa. La subida de las pensiones se garantizó por ley como mínimo el 0,25% más el IPC correspondiente. Uh-huh. Eso fue una ley que puso y que llevó a cabo y que tramitó Rajoy.
Bueno, por cierto, que
porque las congeló Zapatero.
Se intenta sacar las pensiones vía decreto, que no se tendría que hacer así. Eso tendría que estar recogido en el presupuesto general del Estado, pero como tampoco tenemos presupuesto general del Estado, que no se han presentado, pues así estamos. Por cierto, norma que según dice la Constitución, se tiene que presentar 3 meses antes de que acabe el que oficialmente está en vigor. Es decir, el presupuesto tendría que haberse presentado en Cortes en octubre del 24, Lidia.
Pero así pasa y en todas las instituciones. Bueno, cuando yo estaba en el ayuntamiento, así era. Estábamos hasta mitad de año casi sin un presupuesto.
Hasta abril y hasta mayo.
Sí, hasta abril y hasta mayo sin presupuesto. Entonces es una cosa que las instituciones se han acostumbrado a trabajar casi sin presupuesto, y al final, con el tema de las pensiones, siempre hay gente, y las más vulnerables, las que suelen estar en medio y las que suelen estar perdiendo. Realmente lo del decreto este, sí es verdad que no lo consigo de entender. No entiendo cómo se mete diferentes materias en un decreto para votar cosas tan importantes como las pensiones, pero sí es verdad que ahí a lo mejor Pepa me puede ayudar más. Tampoco
mira,
entiendo.
Mira, Pepa, cómo se prepara ya.
Tampoco entiendo.
En cuanto has dicho esto de Lidia,
claro,
me va a ayudar.
Claro, o sea,
no te preocupes, que voy.
Ella va. No entiendo cómo, desde el punto de vista, yo ya no estoy tan metida en política, sino ya estoy del otro lado del escenario. Pero sí es verdad que el PP no ha sabido explicar bien qué parte del decreto son las que no le gusta. A veces parece que estamos castigando al que está gobernando porque Junts al final no votaba y decía vamos a dejarlo con las vergüenzas al aire para saber que es su socio. Porque creo que la ciudadanía tiene que saber qué es lo que se votaba en ese decreto parte por parte y por qué no se apoyó.
Pero, ojo, a esta pregunta en bandeja que te deja Lidia, que ha sido muy amable, las cosas como son, sí que te pido que respondas como mucho en minuto y medio, diciéndolo, venga, pues estamos en contra de esto, de esto, de esto y de esto.
Vamos a ver, en primer lugar, estamos en contra que no haya unos presupuestos generales del Estado, que es el que realmente tiene que establecer todas las medidas que un gobierno pone, y como tú dijiste antes, y además Sánchez se lo dijo a Rajoy, que sacó en 7 años 7 presupuestos, te lo digo porque lo escuché esta semana.
Pepa, ¿qué estabais en contra del decreto? Vamos a ir.
Por
a
ejemplo, ver. Que no está recogido la financiación de las comunidades autónomas en materia de sanidad, de servicios sociales y de educación. Eso no está. Y si no está, no existe. Porque el gobierno lo que ha hecho es meter, vamos a ver, nosotros,
espera. Y además, yo lo que quiero saber es de lo que no está de acuerdo, no de lo que no está recogido.
Bueno, hay medidas sobre el tema de ocupación que no están exactamente como nosotros hemos defendido.
La ocupación.
De ocupación. Parece ser, yo no he leído la 141 páginas.
Estáis también en contra de la cesión al PNV del edificio en París del Instituto Cervantes.
De la fórmula en que se ha utilizado, claro, es que esto yo creo que hay sentencias del Tribunal Supremo en contra de esta cesión. Entonces, claro, esto es un regalo que si la época de los nazis, o sea, bueno, la historia que tiene el edificio.
Mediante lo que propone el gobierno, el PNV tendría ese edificio en propiedad, pero... y como el Instituto Cervantes está allí, ¿vale? El gobierno central le tendría que pagar el alquiler
que
al
es una
PNV,
pasta, que es, ¿vale?, una pasta, es una financiación extraordinaria para el PNV. Entonces, yo creo que aquí la pregunta es, lo indecente, desde mi punto de vista, es por qué Pedro Sánchez, primero, no separa las medidas que sabe que iba a tener unanimidad, la separa del resto que no va a tener unanimidad. Entonces, ¿qué hace él? Y además, encima, este fin de semana dice que tiene una cara como un zapato. Dice...
¿Ha dicho eso?
No, la digo yo. Tiene una cara como un zapato. Dice, lo voy a volver a llevar exactamente igual. ¿Pero para qué? Si sabes que no tienes mayoría. Lo que tiene que hacer es disolver las cortes, presentarse a las elecciones, que los ciudadanos decidan quién quiere que gobierne España.
Creo que está con nosotros por teléfono, no sé si, porque es que ha sido literalmente imposible encontrar un espacio donde aparcar el coche. Vidina Cabrera, ¿dónde estás?
Hola, buenos días. No sé si se me escucha bien.
Sí, perfectamente.
Pues mira...
Yo me había asustado de no verte porque la última vez nos contaste que subías andando desde el Negrín aquí hasta Avenida Escalerita 70 a base de tacón y dije, bueno, esto es un esfuerzo considerable, oiga. ¿Dónde estás? A ver, Vidina.
Pues hubiese preferido ir caminando porque seguramente hubiese podido llegar a tiempo. Entre que me cerraron el coche y no podía entrar en mi coche... hasta que apareció el dueño del vehículo que me lo tenía bloqueado, y después buscar aparcamiento, que se ha vuelto una tarea titánica.
Incluso en Ciudad Alta, ¿eh? Atención a ese dato.
Te voy a dar un truco.
A ver, Pepa.
Mira, la calle del colegio, aquí, normalmente ahí está mi coche. Un BESA, no, tiene el BESA y recoge este, que en este momento no está operativo, y yo lo dejo ahí.
Vi tu coche, Pepa.
No es posible, ¿no?
No, si tiene el BESA y eso que no
funciona. Si tiene el BESA, pues está con coches. O sea, esto es un desastre.
Es que se está poniendo de moda Ciudad Alta, yo no quiero decir otra cosa.
Sí, se está, y sobre todo
yo no sé si se está poniendo de moda, si es que hay menos aparcamientos, si es que hay muchos vagos, porque también hay muchos vagos. Algo se va a tener que hacer.
Lo que está claro, movilidad sostenible, a pie, lo que hace Vidina normalmente, no ir caminando, o en guagua.
Yo suelo coger mucho la guagua cada vez más,
Vidina, que estábamos hablando...
Para ir ahí no fuiste en guagua, Pepa.
No, pero podía haber venido en la 10 perfectamente, podía haber venido.
Pero bueno, además, Pepa en su momento vino en guagua.
En el cementerio de aquí, del puerto, aparte que puedo subir andando.
Alguna vez.
Oye, tengo el bono amarillo, te lo enseño que lo llevo en el bolso.
Bueno, Vidina, que estábamos hablando de los presupuestos, mejor dicho, perdón, estábamos hablando de las pensiones, que finalmente parece que no se pudo aprobar ese decreto, y bueno, pues ahora las dos partes proponen su fórmula, dice el Partido Popular, que si sacan un decreto exclusivamente con el tema de las pensiones y también lo de la gratuidad.
La proposición de ley
que
va
sacan
mañana.
Adelante, bueno, pues que sí que lo votarían. El gobierno Pedro Sánchez insistía en que sí, que lo va a aprobar, que lo va a aprobar. No se sabe cómo, en qué fórmula, pero bueno, ¿cómo lo ves tú?
Yo lo que veo es que Pedro Sánchez utiliza una fórmula en donde le gusta meter muchísimas cosas que saben que si votas que no, quedas muy mal socialmente, pero que en esa misma bolsa van un montón de medidas que él sabe que la oposición no va a estar de acuerdo. Y te intenta poner entre la espada y la pared, entre la opinión pública o aceptar aquello que sabe que no vas a aceptar de otra forma. Al final es una forma de chantaje. En el cabildo también pasa, que te meten cosas que sabes que son importantes junto con otras que a lo mejor no aceptarías y no les interesa ponerlo de forma separado porque si no, lo que ellos quieren sacar no sale adelante.
¿Tienes un ejemplo de esto, Vidina?
Sí, bueno, yo tengo...
En subvenciones, montones. En subvenciones, por ejemplo, hay muchísimo. O sea, esto es de forma continua y toda la oposición lo hemos solicitado, que por qué no lo hacen de forma independiente y no quieren porque saben que si no, pues quedarían muy retratados. Y sin embargo, de la otra forma, los retratados seríamos nosotros. Entonces, te obligan o a abstenerte o a votar en contra de cosas que algunas están muy bien y habría que hacerlas. Y es lo mismo que hace Pedro Sánchez, intentar dejar mal al resto, si tú dices que no a la subida de las pensiones, si dices que no a la gratuidad de las guaguas, si dices que no a tema de la dana. Y es que
o la palma, o el vocal de la palma, que es que después de tres años
manda. El vocal de la palma. Sí, sí, que esto es de vergüenza. Entonces, es que yo no lo hago no porque yo no quiera, sino porque la oposición no quiere. Pero no habla del resto de medidas que quiere meter ahí y que, pues, a lo mejor los demás grupos políticos no están de acuerdo.
Pepa.
Yo quería añadir que, efectivamente, incluso en modificaciones de crédito, que es lo que está diciendo Dina, cada mes, o sea, llevan modificaciones con partidas nominativas a determinadas entidades a dedo. Y hemos pedido votación separada porque podríamos estar de acuerdo en alguna puntualmente, pero no estamos de acuerdo en que la fórmula sea siempre la subvención a dedo. Entonces pedimos votación separada y el presidente Cabildo, que tiene esa facultad, votamos en contra del decreto, en contra del decreto, porque dentro del propio decreto, que suele ser a veces 40 páginas o 50, lleva una serie de medidas que no estamos de acuerdo. Y hay otro caso que te voy a poner porque esto me parece sangrante. Incluso en honores y distinciones, el Cabildo, el grupo de gobierno, no nos deja hacer votación separada, cuando muchas veces, a lo mejor, una de las personalidades o de las instituciones nominadas, no estamos de acuerdo, no hay unanimidad. Entonces, si no hay unanimidad, no, lo ponen en lista cerrada y bloqueada, como si fuera la elección del Congreso de los Diputados, donde no puedes ni siquiera ejercer tu derecho a voto, que es que estás en contra de que una de esas instituciones pues tenga el can de plata o sea hijo predirecto o hijo adoptivo o lo que fuese. O sea, es tremendo. Cierto, o sea, la votación separada es un instrumento que existe. Y que además, cuando hay enmiendas a los presupuestos generales del Estado, se votan 3.000 enmiendas. Y se votan por separado. Las de cada grupo se van votando una por una. Entonces, para los presupuestos o para una ley se puede hacer votación separada, pero para una cuestión de esta envergadura, no.
Bueno, 11 y 22. Estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Os propongo otro tema que hemos tratado esta mañana y es que... Esta mañana, perdón. Y es que poco a poco, la verdad es que el campo en Gran Canaria... su cultivo, me refiero obviamente, pues va menguando. Conocemos un dato y es que en los últimos años se ha perdido una extensión del 8% cultivable. Es decir, 769 hectáreas de cultivo. Hay un montón de razones. La falta de relevo generacional, cada vez, bueno, pues los agricultores desde la vida que se van jubilando, la escasez de lluvias, la escasez de rentabilidad. Por supuesto, si tú estás en un negocio y no tienes y no consigues un dinero, pues lo acabas dejando porque no te vas a estar matando ahí. Y claro, también la noción de muchas personas, que evidentemente esto es una realidad, de que es un trabajo de lunes a domingo, de enero a diciembre, que tienes que estar constantemente involucrado porque si no, no lo sacas adelante. Claro, con todas estas premisas, yo también entiendo la postura de los más jóvenes que no quieran, en este caso, vincularse al sector primario, pero al final nos vamos a quedar sin él, algo tan tradicional que está en el ADN de Gran Canaria al máximo, como es, bueno, pues el cultivo de las papas, el cultivo del tomate, Lidia.
Y tan necesario para tener nuestra propia pequeña autonomía.
Que tenemos final... una consejería del Cabildo que se llama Soberanía Alimentaria.
Soberanía Alimentaria.
Es el título, solo.
Sí, pero no es mal planteamiento en decir, oye, que es bueno que un territorio se pueda autoabastecer de productos de la huerta, ojo, claro. No tener que traerlo de fuera.
A ver.
Cuando vino el COVID, la necesidad que teníamos de transporte en general y todo, y cómo se volvió al producto local, al producto, al kilómetro cero. Yo creo que habrá que hacer de alguna manera atractivo esto a la juventud. Sí, es verdad que ahora mismo solo está trabajando casi la inmigración, que están viniendo, y gracias a los inmigrantes estamos sacando, porque es muy poco atractivo, tanto esto como el otro día cuando fue la huelga de conductores, no hay chofer. O sea, tenemos que hacer algo, mirar a nuestros jóvenes y ver las necesidades que tienen para hacerle atractiva este tipo de trabajo, incluso meter mucho en lo que es la parte de innovación. Yo creo que la parte de innovación, tecnología, podría también facilitar a la hora de hacer labores,
pues ya hay granjas, ya hay cultivos más tecnológicos, y un poco poner el foco en lo que nos puede ayudar la tecnología en el punto de vista.
Claro, pero la tecnología también tiene un coste, Lidia.
Claro, o sea, pero esto no, mira, no, yo que soy de poco subvenciones a cosas que no sean tan rentables, yo creo que esto sí debería las administraciones hacer un esfuerzo en subvencionar, sí, a cosas, bueno, pero que se vea, que se evalúen, no subvenciones por dar subvenciones y sin evaluaciones finales, sino un seguimiento. Yo creo que sí, esto es una cosa necesaria.
Pepa.
Sí, la verdad es que además es una información que a mí me parece que fue que interesante. Yo la vi esta mañana, incluso le hice fotos, porque muchas veces para luego no olvidarte de los temas, y me parece que es sangrante. O sea, vamos a ver, yo creo que hay que potenciar medidas que incentiven precisamente a que los jóvenes se dediquen a la agricultura y a la ganadería. Y es verdad que además ponía además el mapa de Gran Canaria, como estábamos perdiendo pues el cultivo también, sobre todo el tomate, ¿no? Y sabemos que una parte importante de los tomates nuestros son para la exportación, que es lo que va sobre todo a Europa y a Reino Unido. Y creo que habría desde los institutos, desde la cuando ya estás pensando en qué vas a estudiar, la formación profesional, creo que desde ahí se debería incentivar cada vez más estudios que tengan que ver pues esto con la puesta en marcha de explotaciones agrícolas o ganaderas, y sobre todo tantas subvenciones que da el cabildo nominativas para no sé cuánto, no sé qué. Yo creo que a lo mejor sí habría que premiar pues a nuevos proyectos que tengan que ver con agricultura y con ganadería. O sea, yo recuerdo que durante la campaña estuve en la aldea y me quedé impresionada con... Nos dijeron que era la segunda o la tercera de toda España en número de cabezas de vacas en la aldea, que es además luego la que tiene planta de hidrógeno. O sea, encima, o sea, se han acogido a fondos europeos, que no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama. Pero además nos dijo que una parte importante de la producción iba también a una muy conocida quesería de Gran Canaria. Y tú dices, oye, economía circular. O sea, estamos hablando todo el santo día de muchas cosas, pero luego la realidad es que estamos perdiendo el campo, y con ello yo creo que una fuente importante de riqueza también, ¿no?
Y mucha cultura y mucha historia de Gran Canaria. Vidina.
A ver, yo creo que hay que tener en cuenta que el sector primario no puede desaparecer, porque nosotros, al ser un territorio fragmentado, necesitamos, o sea, es necesario, es vital el mantener la soberanía alimentaria. Ya se vio, como antes estaba diciendo Lidia, en el 2020 había un problema importante. Si nosotros dejamos de nutrirnos, o sea, crear alimentos para nuestra ciudadanía, nos podemos ver en muchas dificultades en poco tiempo. ¿Qué pasa? Aparte del relevo generacional, hay otro problema que viene a nivel europeo, que se les exige a los agricultores y ganaderos una serie de aspectos que a países terceros no se les exige. Entonces esto está creando un problema importante, sobre todo en el sector primario. En Canarias lo notamos muchísimo con respecto a países como Marruecos. Entonces hay ahí como una perversión del sistema, donde realmente a nivel estatal tendríamos que luchar muchísimo más pues por proteger a nuestro sector primario. Se nos está olvidando también la pesca, el sector primario no solamente es la agricultura y la ganadería, sino también la pesca. Y es cierto que es que tenemos que poner en marcha acciones que permitan ese relevo generacional o que la entrada de otros sectores de la población que actualmente no están trabajando en esas áreas. Nosotros, por ejemplo, para este mes llevamos una moción con un proyecto súper interesante para revitalizar lo que sería el sector de la pesca a través de un proyecto para las mujeres de los pescadores, las mujeres del sector pesquero. Y entonces es muy interesante y es muy importante. Tenemos que dignificar el trabajo del sector primario, es que lo hemos tenido como lo último, y se nos olvida que no nos podemos comer los tornillos, necesitamos alimento, y hay que ponerlo en el a la cabeza de las necesidades reales, porque si no después lo vamos a pagar, lo vamos a pagar caro, porque aquí no llegan camiones, aquí todo tiene que venir o por barco o por avión.
Hablando
así
de tráfico,
que no nos olvidemos de este tema.
Hablando de tráfico, Vidina, ¿has conseguido aparcar ya?
No, me he parado aquí en un carga y descarga y estoy aquí en el carga y descarga hablando con ustedes porque ya lo he dado por perdido. Pero hay que buscar, yo soy una mujer de búsqueda de soluciones siempre.
Sí, señora, a soluciones, a problemas, soluciones.
Me conecto desde aquí y ya está.
Por cierto, que no sé si lo has visto esta mañana.
Porque si no, nos paramos.
Espero que no seas tú, ¿eh? Acusan a una conductora de mover contenedores para aparcar en zona prohibida de la Palma de Gran Canaria.
Yo no.
¿Pero quién ha hecho esto, por Dios?
Lo vi.
En Triana.
Lo vi. Oye, pero yo he visto eso en la calle, la gente ya cansada que se pone a mover los contenedores. Yo lo he visto muchas veces.
Pero esto es muy cívico. Esto no se puede hacer. Yo he visto también, por cierto, aquí en Ciudad Alta, cómo hay gente que aparca encima de la acera.
Sí, por aquí, ¿vale? Mucho, y por estas calles, sobre
lleno,
estas calles.
Todo lleno, ¿eh?
¿Verdad? Que lo has visto tú esta mañana, Vidina. Pero es que no solamente eso, sino otro punto de incivismo que a mí me da muchísima rabia.
Se ha quitado, yo creo.
Exacto, sí. Ahí sí. Pero otro punto de incivismo, esta mañana los contenedores aquí al lado, con prácticamente todo fuera, colchones al lado de lo que son los contenedores que no tienen que estar ahí, que para eso existen los puntos limpio. Es decir, nos quejamos mucho de las instituciones de que si se limpia, no se limpia, pero luego es que muchos ciudadanos es que no tienen ningún tipo de civismo.
Yo el otro día te escuché un editorial de este tipo que además hacías de, y que llegabas también a esa conclusión. Por un lado, hombre, que el servicio de limpieza no funciona, pero por otro lado también hacías una mención muy clara al incívico de los ciudadanos. Y creo que después entró el propio concejal de seguridad diciendo que bueno, que estaban imponiendo sanciones que gracias a esas sanciones, pero también está el tema de los perros, que también se está convirtiendo en que no todos los propietarios de los perros hacen el paseo como deben, ¿no? Sino que muchas veces te dejan en la puerta de tu casa cualquiera, claro.
Eso es un problema total de concienciación ciudadana. Y lo que decías del aparcamiento me acaba de venir a la mente. Yo me mudé a Guanarteme en el año 2023. Uh-huh. Y cuando me mudé dije...
Pues qué afortunada fuiste, porque en 2023 ya era imposible
vivir. Sí, no, pero bueno, compré sobre el plano y tuve mucha suerte. Pero cuando llegué allí, digo, esto es territorio comanche, o sea, aquí todo el mundo aparca sobre la acera, qué desastre, ¿no? O sea, en menos de 2 años se ha quitado la gente aparca sobre la acera, se ha conseguido poner zona verde y zona azul en Guanarteme con un parque, y la gente ahora lo está agradeciendo. En principio hubo una crítica social, pero al final yo creo que las cosas hay
que
hacerlas.
Es que ahora vas por allí y puedes aparcar. Yo creo que me ponía de los nervios, o sea, terminaba aparcando en el intercambiador.
Entonces,
del
yo creo
auditorio.
Que hay que ser un poco a veces fuerte a la crítica social, poner sanciones incluso del tema de los trastos, porque al final hay concienciación, pero al final si la gente no aprende por concienciación y por información, con sanciones, y que al final todo lo agradeceremos, porque al final una mejora para
además el punto limpio está abierto hasta los domingos. Yo he ido hasta un domingo por la mañana a llevar pues unos taburetes que se me rompieron y no había manera de arreglar.
En fin, Vidina, para acabar.
Bueno, en la parte de el incivismo que se está viendo ahora, yo sinceramente no recuerdo hace años tanto trasto dejando a la gente alrededor de los...
Ni tanta suciedad tampoco.
Ni tanta suciedad. Creo que es que se ha perdido algo importante, que antes en el colegio te enseñaban civismo, ¿eh? No solamente tus padres en casa, sino también en el colegio te enseñaban. Yo a veces veo ahora a adolescentes comiendo en la calle, que me parece muy bien, pero en lugar de tirar después las bolsas, las cajas de todo lo que es de comida para llevar, tirarlo en el contenedor, que lo suelen tener a 3 metros de distancia, dejarlo, y eso pasa mucho en Mesa y López, dejarlo tirado por ahí. O sea,
al lado del matón.
¿Tú en tu casa harías esto? Pero ¿tú en tu casa harías esto? Entonces, también yo creo que es un cúmulo de cosas. Que el servicio de basura de la ciudad
está funcionando bien,
que no ha habido sanciones, y el tema de la falta de civismo que actualmente existe en la sociedad de la isla. O sea, yo esto no lo veía.
Un apunte para Pepa y para Lidia.
Una pequeña reflexión que también hago yo es que también si tú estás en un entorno limpio, una ciudad cuidada, parece que te da más corte tirar algo al suelo. Yo creo que es un círculo virtuoso, en plan
vicioso.
Que la ciudad viciosa, la virtuosa, porque yo creo que al final es el pez que se muerde la cola. Si la ciudad estuviera también mejor mantenida, más limpia, yo creo que también los ciudadanos se sentirían...
Les daría reparo el tirarlo a la
calle. Yo no estoy totalmente de acuerdo con Vidina, porque me consta que hay jóvenes, te lo digo porque suelo bajar a veces andando desde la Mirilla hasta Mesa y López, y hay una escalinata que va al centro de salud, y muchas veces ves esa papelera completamente desbordada con lata. Tú supongo que si alguna vez bajas por ahí la ves. Porque yo sí, sí creo que muchas veces los jóvenes ponen las latas y lo que consumen en la papelera, pero la papelera no puede estar toda una semana sin que nadie pase por allí a recogerla.
Tal cual. En fin,
por eso, Pepa, factores. Te estoy diciendo que es una mezcla de factores y no solamente de uno, ¿no? Que todos los
pero mira, en el colegio lo que sí te enseña es el tema del reciclaje, ¿eh? Mi hija desde pequeña estaba con esa retahíla, ¿eh?
Pues me alegro mucho. Sí, a ver si se les queda a todos los escolares y se ponen manos a la obra con este reciclaje.
También se da conferencias o se daban por parte del ayuntamiento, se hacía campañas de comunicación, tal. Explico.
Mira la cuñita, cómo la mete Pepa. Ahí poco a poco, ¿eh? Vidina, regresa cuando puedas.
Sí, sí, la próxima semana me iré media hora antes si voy, o vuelvo a ir caminando, que creo que va a ser lo mejor.
Venga, un abrazo, buen día. Bueno, Lidia Cáceres, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a ti también, Pepa. Hasta ahora.
Bueno, hasta ahora, buena semana.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecine una catástrofe humanitaria en México?
Sí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención en la A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE más Gran Canaria.
Hoy 39 minutos estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Y este lunes nos queda por saber dónde nos vamos a ir con Roberto González. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. Otro lunes más. ¿Dónde viajamos hoy?
¿Dónde nos vamos? A ver, ahora que empieza la semana, que empezamos todos a trabajar después del fin de semana, a descansar, y que empezamos, ¿verdad?, ahí a ilusionarnos, a decir, hay un destino especial, algo que no hayamos estado, que no hayamos visto, que apostamos, urbano, naturaleza, historia. Bueno, pues yo creo que de alguna manera estas tres características en las que algunos pensamos siempre para diseñar nuestros viajes, son tres características que tiene el país del que vamos a hablar, Guatemala.
Guatemala, exactamente. Mira, es un país, como tú acabas de decir, lleno de historia, naturaleza, una herencia cultural impresionante. Imagínate, desde esas antiguas ruinas mayas hasta los mercados coloridos y esos hermosos paisajes volcánicos. Mira, Guatemala tiene experiencias para todo el mundo, para cualquier viajero.
Qué bueno. Empezando precisamente, bueno, pues lo que son, siempre nos va a llamar esto la atención de muchos países de Sudamérica, las ciudades coloniales, ¿verdad? Y la influencia que tienen respecto de Europa.
Exactamente. Además, mira, voy a empezar por mi parte favorita de Guatemala. Bueno, me encanta todo, pero es que Antigua Guatemala es una de las ciudades coloniales más bellas y mejor conservadas de América Latina. Date cuenta, se fundó en 1543, o sea, imagínate si hace años. La ciudad es patrimonio de la humanidad y está completamente y literalmente rodeada de volcanes. Vas paseando por esas calles empedradas, admirando las iglesias, los conventos y esa vida tan cultural, tan vibrante. Por ejemplo, mira, el Parque Central y la Catedral de Antigua son algunos de los puntos más emblemáticos. No podemos irnos, por ejemplo, sin hacer una visita al convento de San Francisco, donde se encuentra la tumba del santo hermano Pedro, el tinerfeño primer y único santo de las Islas Canarias, así como de Guatemala y de Centroamérica. Date cuenta de su importancia, es tal que debido a su labor misionera y pastoral, se le conoce como el San Francisco de Asís de las Américas. Además, considerado como el evangelizador de Guatemala, no es poco.
Casi nada, madre mía, el santo hermano Pedro. Atención a la figura que nos está contando Roberto, precisamente. Bueno, lo cierto es que Guatemala, efectivamente, tiene una gran riqueza desde muchos puntos de vista, entre ellas, por ejemplo, lo que es esa herencia de los mayas y esos sitios arqueológicos que nos pueden fascinar.
Sí, por ejemplo, el más importante de todos es Tikal, que es uno de los sitios más impresionantes del mundo maya y es una de las maravillas de Guatemala. Está ubicado en la jungla de Petén. Las majestuosas y altísimas pirámides y los templos de Tikal pues se alzan, y esto es literal, por encima de la selva, creando un paisaje pero mágico. Date cuenta que permaneció oculta por esa selva y abandonada por los mayas durante más de 1000 años, hasta que volvió a ser descubierta en 1848. De aquí lo más importante, pues mira, la monumental Gran Plaza, que está rodeada de unas pirámides altísimas y unos edificios espectaculares, sobre todo el templo 5, que se llama, porque los tienen numerados, que tienen nada menos que 57 metros de altura, o el templo del jaguar, el templo 4, que es el lugar perfecto para ver una puesta de sol que no vas a olvidar en la vida.
Qué guay.
Y además,
impresionante.
Es un lugar, y además un excelente lugar para los amantes de la naturaleza, porque puedes observar ahí toda esa riquísima biodiversidad, incluyendo, y además los vi, los monos aulladores y los tucanes.
Qué bueno. Otro sitio arqueológico maya muy conocido está en el altiplano, creo que se dice así, Iximché.
En el altiplano Iximché, sí, exactamente. Es un sitio arqueológico maya que está cerca de la ciudad de Tecpan. Es importante porque fue capital de un reino muy poderoso que se llamaba Caxiquel, que es el del que desciende la mayoría de los guatemaltecos, y fue durante el periodo precolombino. Pues mira, aquí tienes plazas, templos, pirámides, y todo rodeado, como siempre, de esa naturaleza tan verde en la montaña, ¿no? Mira, visitar Eysenche te permite conocer la historia, el nacimiento de la civilización maya y disfrutar unas vistas panorámicas espectaculares del paisaje, incluso también, si quieres, que yo lo hice, participar en una ceremonia popular, o sea, una ceremonia que no está preparada para los turistas, con antiguos chamanes mayas que están allí haciendo pues su ritual, ¿no? Y su magia, entre comillas.
Qué bueno, qué bueno. Naturaleza, Roberto, cuéntanos, mucho por ver y disfrutar.
Exactamente, mira, sobre todo para disfrutar. Hay un lugar que se llama Semuc Champey, que es un paraíso natural, está dentro de la selva de Guatemala, y es impresionante. Tiene como unas piscinas naturales de unas aguas turquesas muy claras, que están formadas sobre un puente de piedra, es decir, por debajo pasa el río. Es que hay que verlo porque es muy difícil de describir, ¿no? Y hace como una especie de cuevas que están debajo de esas piscinas naturales. El sendero también, hasta llegar hasta allí, porque es un poquito especial, tiene unas vistas impresionantes de la selva y del río Cabón.
Qué bueno, espectacular. Bueno, pues nos apuntamos este nombre, Semuc Champey. Algunos de los nombres que vamos a contar hoy a los oyentes tienen su aquel, para decirlo bien, pero bueno, no solamente este enclave, Roberto, sino también grandes lagos y sobre todo un volcán. A ver.
Exactamente. Mira, el lago Atitlán es considerado uno de los lagos más hermosos del mundo. Pues está rodeado de volcanes en forma de una perfecta pirámide y luego tiene pueblos a su alrededor como San Pedro Laguna, Panajachel, Santiago Atitlán, y es ideal para actividades pues como el senderismo, paseos en bote, que de hecho es una de las pocas maneras que existen para llegar a estos pueblos de los que hemos hablado, y las culturas indígenas locales. De nuevo aquí, los paisajes impresionantes, aguas cristalinas que incluso te permiten bañarte en algunos puntos donde todavía hay actividad volcánica y el agua está caliente, o sea, es una cosa, un contraste muy grande. Y bueno, la artesanía y la vida indígena es ya, vamos, brutal, brutal, brutal.
Qué
es
bueno.
Impresionante.
También
en
tenemos
cuanto al volcán,
volcán Pacaya.
Exacto, de ahí va yo ahora, de volcán en volcán. Es uno de los volcanes pues más activos de Guatemala y te da una experiencia única a los aventureros y a los senderistas. Se puede hacer una caminata que va guiada hasta arriba, hasta el cráter, y puedes ver la lava en erupción, las fumarolas y de nuevo esas vistas. Ese paisaje es impresionante y la visita a este volcán te va a dar esa emoción de estar cerca de una actividad volcánica viva, ¿sabes? Que en pocos lugares del mundo se puede realizar.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, por cierto, si deseamos ir de compras a un mercado, podemos ir a uno tan conocido y que tiene un nombre tan peculiar como Chichicastenango.
Correcto, Chichicastenango. Aunque los guatemaltecos lo llaman chichi solamente, ¿eh?
Ah, muy bien.
El tenango se lo quitan de encima. Entonces, es famoso por su mercado, que es uno de los más grandes y coloridos de América Central. Los domingos y los jueves, el mercado se llena, pero repleto de vendedores que ofrecen artesanía, textiles, alimentos, recuerdos artesanales y lo más importante para mí, aparte de las compras. Puedes visitar la iglesia de Santo Tomás, que, pues mira, es un lugar sagrado donde se fusionan las tradiciones mayas y las católicas. Es un lugar, ya te digo, estupendísimo, perfecto para comprar productos artesanales y meterte en esa cultura local tan, tan, tan especial.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nos quedamos con este Chichicastenango, que la verdad es que tiene uno de los nombres más simpáticos de esta visita por Guatemala que estamos haciendo con Roberto. Por último, si lo deseamos, también incluso tenemos la posibilidad de visitar pequeñas islas con un encanto tremendo.
Exactamente. Mira, Flores es una pequeña isla que está situada en el lago Petén Itzá, en el norte de Guatemala, muy cerca de Tikal. De hecho, de ahí salen muchas excursiones. También es conocida por sus calles empedradas, las casas coloniales de colores muy bonitos, amarillos, rojos, verdes, y ambiente muy relajado. Como te he dicho, Flores es el lugar base para explorar estas ruinas de Tikal, pero también es un lugar muy relajado, como te acabo de decir antes también, porque ahí se puede pasear, disfrutar de la vida nocturna, descansar junto al lago e incluso unos baños espectaculares a la hora de la puesta de sol, mientras te estás tomando una cerveza, vamos, pero es algo que no te vas a olvidar en la vida.
No, pues desde luego. Bueno, ni de esta isla de Flores, ni del resto de experiencias que nos ha estado contando Roberto acerca de un país tan fascinante como Guatemala, con esas tres características de historia, naturaleza y una riquísima herencia cultural que desde luego pues va a hacer las delicias de todos aquellos que tengan la buena idea y fortuna de poder visitarlo. Como siempre, Roberto, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Santiago, buenas tardes, un abrazo. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house
telling you to close your eyes. COPE más Gran Canaria.
Y 49 minutos, repasamos ya lo que ha sido la historia del deporte en el fútbol y el baloncesto en Gran Canaria este fin de semana con nuestros principales equipos, que no nos dejan muy buenas noticias las cosas como son. Juanfran, buenos días,
Santi. Efectivamente, no hay buenas noticias, ni en fútbol, ni en baloncesto,
un fin de semana brillante,
ni en balonmano, quizás el único, el voleibol. En cuanto a la Unión Deportiva, empate a 1 frente a Osasuna, un partido que estuvo marcado por las decisiones arbitrales, que fueron muchas: una la expulsión de Sugo, otra el posible penalti de Alberto Moleiro, que al final el árbitro, después de ir al VAR, señala una falta anterior inexistente de Fabio Silva, y todo ello implica que Las Palmas con este empate sigue sin ganar en este año 2025, derrota en la Copa del Rey frente al Elche, cayó ante el Getafe, también perdió frente al Real Madrid, y este fin de semana empate ante el Osasuna, que lo mantiene 3 puntos por encima del descenso. Ojo, Santi, a esta semana habrá que estar pendiente a ver la sanción que le ponen a Esugo, porque no solo fue la expulsión, sino también el aplauso posterior, que además lo escribió en el acta el árbitro. Le pueden caer 2 o 3 partidos, veremos lo que deciden finalmente para el centrocampista portugués. Pero vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez, valorando lo que fue el partido y el empate del fin de semana.
Creo que ha habido una... cuando más complicado estaba el partido y cuando creo que te quedas con uno menos y con todas las cosas que pasaron en la segunda parte, donde apenas ha habido prácticamente ritmo ni momentos de juego, por todas las interrupciones que ha habido, creo que el equipo ha sacado corazón, ha sacado coraje y ha sacado pues ese carácter y esa determinación de un equipo que quiere conseguir los objetivos, que está comprometido y que bueno, se jugó el todo por el todo, ¿no? por conseguir ese punto, ¿no?
Le faltan 6 victorias, es verdad que tiene que ir pasito a pasito la Unión Deportiva, pensar ahora en el Girona, después el Villarreal en casa, viaja a Mallorca y recibe al Barça para acabar el mes de febrero. Tiene que pensar ya en el partido el próximo lunes a las 8 de la noche en Montilivi. Pendientes, insistimos, de varias circunstancias: la recuperación de Viti, si Campaña puede estar disponible ya para este partido, y la decisión del comité de competición sobre Esugo. Además, Santi, ya estamos en la cuenta atrás, no sé si tu equipo va a fichar a alguien, el Atleti, pero Las Palmas seguramente sí, va a firmar algún jugador, porque el día 31 finaliza lo que es el mercado de invierno y Las Palmas ya ha confirmado que va a ir a este mercado. Ya ha llegado Andy Pelmar, pero va a llegar otro futbolista seguro en los últimos días, seguramente casi que picando el reloj del 31 de enero a partir de las 12 de la noche, cuando ya se cierra lo que es el mercado.
Pues ojalá que venga y que ayude un poquito al equipo, porque nos quedamos ahora mismo en el puesto 15º a 3 puntos del descenso.
Correcto, que es lo que importa. Ahora mismo está con 3 puntos de ventaja, con un partido, con la parte roja de la tabla clasificatoria. Y ya igualadísimo, toda la diferencia que tenía a favor de la Unión Deportiva Las Palmas se ha difuminado, está todo muy igualado: el Getafe, el Leganés y ya no solo los 3 últimos clasificados, el Alavés, que juega hoy para cerrar lo que es la jornada de primera división, pero después está el Español, está el Valladolid y está el Valencia en la parte roja de la tabla.
En el caso, por ejemplo, hipotético de la que el Alavés ganase, nos pasaría en la tabla, nos correcto, igualaría en puntos, sí, tendría, sí, 23, pero
nos supera porque el Alavés de momento particular lo tiene a favor, es decir, nos superaría, como ha ocurrido también con el Getafe en la jornada de ayer. No está la cosa fácil, tampoco es imposible. Lo hubiéramos firmado hace 10 jornadas aproximadamente, cuando llegó el técnico Diego Martínez, que Las Palmas no había ganado ni un partido, era último en la tabla clasificatoria, pero sí es verdad que los resultados no son buenos, por lo menos no ha arrancado bien este año 2025. Y sobre ello también habla Jasper Siles, en el guardameta de la Unión Deportiva.
Sí, estamos presionando a Osasuna, porque yo tenía la impresión que tenían mucho miedo al final de poder empatar el partido. Hemos pujado y al final tenemos un punto y estamos contentos.
Bueno, pues un punto efectivamente que consigue el Deportivo Las Palmas en casa, eso sí, que preferentemente hubiéramos buscado la victoria frente a Osasuna, claro, que no dejaba de ser un rival más o menos directo.
Bueno. Exacto, lo que pasa que en el contexto del partido sí es verdad que es para estar contento, porque las decisiones arbitrales que influyeron y mucho lo que fue el resultado final, Las Palmas estaba con 10 jugadores por la posición de Besugo y el Osasuna iba ganando 0-1, y al final en el contexto de lo que es la situación es verdad que el punto es positivo, no en cuanto a lo cuantitativo, pero diría que sí en lo anímico para el equipo de cara a lo que es las próximas jornadas, porque es el primer punto, además que suma en todo el año 2025 la Unión Deportiva Las Palmas. No había sumado ni un solo punto y además había caído eliminado de la Copa del Rey ante el Elche.
Bueno, esto en el fútbol, en el baloncesto, derrota del Dreamland Gran Canaria y que nos tienen cogida las medidas,
sí,
¿eh?
Sí. No hay forma. 14 de los 14 últimos enfrentamientos, es que esto ya... solo dos victorias del Gran Canaria.
Ojo a ese dato, 12-2.
Sí, sí. Y en Santiago Martín, en el Gran Canaria Arena, da igual. Del Rey, efectivamente, sea cual sea la competición, siempre la Laguna Tenerife le pasa por encima al Gran Canaria. En esta ocasión no tanto en lo puntuativo, pero sí ganó por 3 puntos, 6-7-70 ante el conjunto de Jaca Lacovic. Los dos equipos clasificados para la Copa del Rey, se va a celebrar aquí del 13 al 16 de febrero en Gran Canaria, ahora buscando el puzzle ya de la clasificación para los play-offs por el título al final de la temporada actual, que el Gran Canaria tiene que viajar ahora a Coruña, tiene partido frente al Vejitas en casa de competición europea, pero es que lo de ayer, hubo momentos que parecía que íbamos a ganar, hubo momentos que parecía que íbamos a perder, los últimos instantes el Gran Canaria tuvo hasta ocasión de poder igualar el partido, pero es que no hay manera de meterle mano, por decirlo de alguna manera,
a la Laguna. Sí. No, lo has dicho bien, es que 12-2 ya no solamente habla de que a lo mejor hay una superioridad de un equipo a otro, sino, no sé, que ya a lo mejor está ahí en la psicología del equipo, decir, uy, va.
Hay quien dice, claro, a ver. Hay varias teorías. Primero, que los presupuestos son muy igualados de los dos equipos para estar luchando arriba siempre, eso es evidente, pero que llega mucho más motivado la Laguna Tenerife a estos partidos que el Gran Canaria, que saben que es un partido importante para su afición y no tanto los jugadores del Gran Canaria. Eso se ha vivido en los últimos partidos, en las últimas temporadas. Ayer hubo buen ambiente, eso sí, en el Gran Canaria Arena, el equipo se vio arropado por la afición, pero después parece que para el Gran Canaria puede ser un partido más, para la Laguna Tenerife sí lo tiene marcado en rojo en el calendario el conjunto de Chupidorreta. A pesar de ello, Lacovic saca buena conclusión, a pesar de la derrota, lógicamente, de lo puntuativo de lo que fue el partido de ayer.
Un derbi espectacular, con gran ambiente, que nos ayudó mucho con sacar energía para poder competir muy bien, poder competir contra Tenerife.
Y luchó, y no fue tampoco la diferencia de los últimos derbis.
No ha sido una, efectivamente, no ha sido 67-70, correcto, 3 puntos.
Correcto, claro. Un triple. Y tuvo la ocasión, además, el Gran Canaria al final de poder hasta de igualar el partido. Los últimos segundos saben lo que ocurre, con faltas, con tiros libres, etcétera. Tuvo oportunidades el Gran Canaria de meterse en el encuentro, poder llegar a la prórroga o de incluso poder ganar el partido. Eso sí es bueno, que estuvimos metidos en lo que es el ambiente del encuentro. Eso lo dijo Chupidorreta, que claro, cada partido que pase o cada derbi que se juegue va a estar más cerca el Gran Canaria de ganar y de romper las estadísticas. Eso es evidente, porque pues son mucha diferencia entre la Laguna Tenerife y el Gran Canaria. Ahora pensar en el Coruña, antes en el Besiktas y después ya en la Copa del Rey. El Gran Canaria es anfitrión, le toca al Palencia Basket en los cuartos, a ver lo que puede suceder con todo ello.
Del resto de competiciones deportivas, el balonmano.
Empate a 21 del Rocasa Gran Canaria frente al Costa del Sol Málaga en casa. Sigue luchando el equipo que dirige el Gran Canario, Carlos Herrera, por meterse en el playoff por el título en esta temporada. Y en voleibol también se jugó un derbi en la liga masculina entre el Guaguas y el San Roque. El San Roque está muy bien, el equipo del Batán, pero claro, el Guaguas es líder, va a ser campeón de liga, va a ser campeón de copa y tiene ese cabo esta semana. 3-0, fue rotundo la victoria del equipo de Sergio Miguel Camarero en este fin de semana. Y el que suma y sigue es el Molina Sport de Hockey League. Lucha por ganar la Liga, la Copa del Rey y la Champions. No tiene rival en la Liga el equipo de Alejandro Moliné y volvió a ganar este fin de semana.
Bueno, pues este es el repaso deportivo al fin de semana. Vamos a ver si es posible la Unión Deportiva Las Palmas recupere la senda de la victoria y que el Dreamland Gran Canaria, en este caso, bueno, pues ya poquitas semanas a la falta de la Copa del Rey aquí del baloncesto en Gran Canaria.
Y después, Juanfran, a partir de las 2 de la tarde, tendremos a José María García Aranda, ex árbitro internacional, porque queremos hablar de la jugada de la expulsión de Sugo y la jugada del posible penalti no pitado de la Unión Deportiva. Después lo escucharemos aquí en la COPE.
Bueno, pues estaremos muy atentos a esa entrevista a partir de las 2 de la tarde en el Deporte en COPE Gran Canaria. Juanfran, gracias.
Gracias.
Buen día.
A ti, igualmente.
I can tell you this, 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 this.
tan solo un minuto para alcanzar las 12 del mediodía. Gracias a Marcelo Cordobés por estar en la parte técnica, en la mesa de sonido. Recibe un saludo de quien ha estado contigo, contándote cosas de Gran Canaria durante las últimas dos horas, Santi Morollón. Mañana regresamos, recuerda, a la misma hora, a las 10:05. Y ahora, si lo deseas, pues te quedas escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.